Bueno, esta niña es del paraje Techat, Techat 2, que está a 12 kilómetros al norte de Miraflores.
Ajá.
Ahí en el hospital de Miraflores, esta niña ingresó con cierta descompensación el 3 de diciembre, o sea, de este mes.
Sí.
A pesar de que ya cursaba la semana de embarazo que usted señaló recién,
sí,
venía sin controles. En el Techat 1 hay un puesto sanitario. Ajá. Y hay un agente sanitario, pero no funciona, ¿me entiendes?
Ah, sí, sí.
Por lo tanto, embarazos y algunas otras enfermedades, si no van directamente al hospital de Miraflores, no tienen atención de la salud pública.
Sí, otra ahora, realidad paralela, ¿no?
Sí, sí, una situación que más o menos viene siendo conocido por la opinión pública a través de distintos informes, incluidos los nuestros, en donde la red de hospitales públicos y de puestos sanitarios, hay que empezar a darle funcionamiento, atención, dinámica, porque además estamos en una región lejana, de comunidades indígenas que enferman por causas evitables, y con situaciones de desnutrición, malnutrición, anemia, embarazos precoces, sin control.
Sí.
Y el caso de esta niña, en función de su edad y en función de su desarrollo físico orgánico, cursa riesgos muy severos.
Claro, claro, claro. Entiendo que peligra su vida.
Nosotros creemos que sí, lo decimos en forma directa en el documento, porque estamos pretendiendo de que sea derivada al hospital pediátrico de Resistencia.
Claro, 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 algo porque con mayor complejidad.
Es un caso que hay que seguir por lo menos quincenalmente. Y como puede tener alternancias de situación psicofísicas que pueden, digamos, ser determinantes en un punto, hasta quizás tengan que hacerle el control semanal.
Sí, sí.
Pero además hay que hacerle todo el acompañamiento y el sostenimiento y la asistencia que se le debe brindar a una niña abusada.
Claro.
Es decir, hay múltiples razones. Creo que Salud Pública tomó nota de esto. Creo que están programando una asistencia como la que se le debe dar, pero lamentablemente en el hospital de Castelli no le van a dar esa asistencia, aunque ese hospital digan que le pueden brindar esa asistencia.
Sí, según indicaba, bueno, la información que recibimos, había se habría intentado en el hospital de Castelli avanzar con el protocolo de interrupción del embarazo, pero la familia presentó oposición a eso. ¿Así fue?
Así fue. Conversaron la mamá, la hija casi no habla. Eso es.
Claro, ese es otro problema.
Habitual en las comunidades indígenas.
Claro, claro.
Pero han resuelto continuar el embarazo. Por lo tanto, hay que respetar la decisión,
claro,
pero hay que hacer todo un programa de acompañamiento hasta el día del parto o de la cesárea.
Lógico, claro, claro, claro.
Es un organismo menudo, pequeño, en desarrollo.
Sí.
Por lo tanto, todo el equipo interdisciplinario tiene que enfocar este caso y tenemos que llegar a que la madre viva y que el bebé nazca.
Claro, claro. Claro, sí, sí, tremendo desafío, ¿no?
En paralelo, el Poder Judicial de Castelli tendrá que investigar.
Se habla de un familiar, específicamente del padrastro, que habría sido el responsable. No sé si eso está confirmado, si ya se ha detenido esta persona, está siendo investigada.
No tenemos datos de la justicia de Castelli.
Ajá.
De cualquier modo, también es conveniente traer a la niña y a la mamá para distanciarla del lugar del posible abuso.
Lógico,
del presunto abuso.
Por supuesto, claro.
Hay muchos factores que son determinantes para que venga al hospital pediátrico, que es el ámbito donde puede recibir la mejor asistencia programada.
Por supuesto,
todos las contingencias que se pueden dar de ahora en adelante pueden ser las que en protocolo se contempla.
Claro.
Pero también pueden haber circunstancias excepcionales que hagan que el programa tenga que profundizar
totalmente
la asistencia en forma concreta ante un episodio que ponga en riesgo al binomio
totalmente
madre-bebé.
Totalmente, incluso llegado el caso deberá intervenir la justicia al respecto también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí.
Habrá que volver a pensar en la interrupción del embarazo.
Lógico.
Como posibilidad de comunicación, con comprensión y con consentimiento familiar.
Totalmente, totalmente. Sí, la verdad que compleja la situación. Y como decía, le decía al comienzo la nota, algo que nos sorprende, lamentablemente, ¿no? Estábamos leyendo las estadísticas y en lo que va de este año sí. Hay ya 183 casos de madres menores de 15 años, ¿no? Preocupante.
Bueno, eso costó que la opinión pública conociera hasta que se divulgó. Fue información difundida por medios nacionales.
Sí.
Estamos a la cabeza de embarazos prematuros y de madres que tienen hijos antes de cumplir los primeros 15 años de vida.
Claro.
Ese es un marcador sociosanitario soberano, fundamental, que pone en evidencia la situación sociosanitaria, educacional, social y económica que viven muchas familias en la provincia del Chaco.
Sí, particularmente las comunidades indígenas, ¿no?
Así es. Bueno, hemos tenido casos graves.
Sí.
Como el caso Rupercia. Hemos dado a conocer también de Sausal el caso de otra niña también de 13 años. En Sausal siguen reclamando que el puesto sanitario tenga un médico permanente. La que estaba allí, que salió repudiada por la comunidad.
Ah, recuerdo, sí.
Se fue.
Sí.
Una semana trabajó un médico, pero también se retiró del puesto sanitario, a pesar de las promesas del gobierno provincial, porque no sé qué cuestiones burocráticas de por medio habrían impedido que el médico asignado al puesto de Sausal se fuera.
Claro.
Sí. Es un panorama
desalentador
y grave.
Sí, hoy hablábamos al comienzo de nuestro programa, bueno, hoy se trata el presupuesto provincial 2019 y entre los datos optimistas que se marcan es un incremento a 25 millones del presupuesto, por ejemplo, para el Instituto del Aborigen Chaqueño, ¿no? Y año tras año uno escucha, pero en la práctica no se ven volcados los recursos, como digo, específicamente en las comunidades indígenas, ¿no? Algo está pasando, algo está haciendo cortocircuito entre lo que figura en los papeles, en la letra, y la realidad que viven estas comunidades.
Bueno, mire, nosotros por nuestros vínculos con las comunidades, sobre todo del área del impenetrable que arranca después de Miraflores.
Sí.
Estoy hablando de los parajes Techat, que ahí en la nota nosotros decimos que estaba el Techat 1 y hoy ya está el Techat 7.
Oh, claro.
Porque están saliendo del monte, desde Pompeya están bajando.
Sí.
Para conseguir viviendas, planes, programas, asistencia alimentaria. Se está armando lo que me parece va a ser en el futuro otra localidad.
Claro, claro.
Que habrá que dotar las instalaciones.
Seguro.
Desde allí hacia arriba escuchamos muchas críticas hacia el IDACH. Que no visita la zona, salvo esporádicamente, pero claro, no para involucrarse en las cuestiones serias,
sí,
como las que viene tratando algunos sectores, incluido el Centro Mandela.
Sí, básicas como atención de salud, por ejemplo, ¿no? Cosas exacto, básicas. Sí.
El tema de la asistencia social en materia de comida.
Claro.
Porque la medida cautelar que dictó la Corte en 2007 beneficia a Miraflores, Castelli, Bermejito, Espinillo y parte de Pampa del Indio y a los parajes intermedios.
Claro.
Pero desde Miraflores para el norte, pasando por Pompeya, Huichel Pintado,
claro,
Sausalito,
claro,
Tres Pozos, Tartargal, Comandancia Frías y Fortín Belgrano no reciben ninguna asistencia producto de esa medida porque no están comprendidos
claro. En
la protección de esa cautelar. Eso depende directamente de la asistencia que brinda la provincia del Chaco.
Claro, sí, sí.
Pero que está muy desordenado, a veces van por manos de los intendentes son señores feudales, a veces no entregan las mercaderías porque lo dejan para los procesos electorales.
Bueno, sí, vimos lo de Bermejito, ¿no?
Aparecen en algunos supermercados del lugar.
Tremendo, sí.
Hay de todo.
Hay de todo, sí.
Hay de todo. Y nos preocupa la falta de un plan integral, general, para las comunidades indígenas al norte de Miraflores, como también los criollos pobres.
También, claro, donde viven juntos, ¿no? Hay sectores como el Interfluvio que comparten y la misma problemática. Claro, por eso digo, el dinero está porque uno lee los presupuestos y el dinero está, las partidas están, los programas están, pero cuando uno baja a las zonas dice, bueno, ¿qué pasó?
Acá no llega.
Claro,
no
¿qué llega. Pasó? Sí, sí.
Uno de los cuestionamientos más severos de las comunidades indígenas, sobre todo del pueblo huichí, es que no saben qué destino tienen esos dineros del presupuesto asignado al IDACH.
Y sí, la verdad que
por lo menos nadie no sabe. Lo informan, ¿me entiendes?
Claro.
Yo creo que el IDACH se transformó en un organismo más del Estado.
Público, claro. Sí.
Y que está conducido con una visión netamente político-partidaria oficialista.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que si ellos se involucrarían en casos como lo que nosotros estamos acompañando, investigando.
Totalmente, claro.
Nosotros no tendríamos que decir absolutamente nada, tendría que decir el IDACH.
Totalmente, claro.
Y el gobierno tomar nota desde el propio IDACH, las cosas que pasan.
Claro, claro.
Ahora, me parece que con el caso de esta niñita de 12 años de Chat 2,
sí.
Creo que empieza a actuar bien el sistema de salud pública, aunque actúen tardíamente porque no hay detección precoz de estos embarazos
claro.
de niñas de menos de 15 años.
Que bueno, valga decir que también el sistema de salud hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Porque esa es otra realidad. Los médicos muchas veces deben bajar los brazos porque tampoco tienen los medios para seguir adelante.
Pero mire, yo ayer con mucho cuidado y mucha cautela estuve llamando, tratando de conocer si el área específica del hospital pediátrico de Resistencia estaba conociendo el caso de esta niña de 11 años
sí.
Y me confirmaron que sí y que incluso están armando un programa de asistencia integral porque sabe que la niña puede morir.
Dios mío, claro.
Ahora falta el paso central, que es la derivación de Castelli hacia pediátrico de Resistencia. Acá se la tienen que tratar.
Claro,
ojalá
claro.
Se pudiera tratarla en Castelli, más cerca de donde ellos viven.
Pero sí, aparte de un hospital.
En ese sentido hay que ser práctico y hay que ser objetivo, decir cuál es el mejor lugar.
Por supuesto, cuando hay riesgo de vida no hay ni que pensarlo, claro.
Porque acá también en el pediátrico existen médicos muy bien formados.
Excelentes.
Y capacitados para la atención y seguimiento de este tipo de pacientes, de
sí, sí.
alto riesgo.
Totalmente. Bueno, la verdad
que algunos sí. están disgustados con la nota que entregamos hoy, otros
bueno,
no entienden, otros cierran los ojos, otros miran para otro lado, pero nuestra obligación social es
claro.
poner en conocimiento de la opinión pública esto.
Está correcto, como usted dice, ¿no? Por ahí están cubriendo una falencia que debería estar ocupándose los organismos correspondientes, que bueno, por algún motivo no lo están haciendo. Está bueno que desde una ONG se tome cartas en el asunto, ¿no? Así que bueno, no importa quién dé la noticia, lo importante es que se tomen medidas para que no vuelva a ser noticia.
A eso apuntamos. La exacto. solución para este caso y un desarrollo de un programa general ante una situación que ya es sistémica. Sabemos
totalmente
que están siendo embarazados, se embarazan niñas indígenas de menos de 15 años de edad, ahora tenemos una de 11,
sí.
tuvimos dos de 13.
Sí.
Hay más abusos.
Totalmente.
Hay otros abusos. Vamos a ir avanzando despacito, porque tampoco nuestra mirada es desde el punto de vista de la criminalización. Pero
claro,
si el hecho existe, no podemos dejar tampoco de abordarlo.
No, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Bueno, Rolando, le agradecemos como siempre, ha sido muy amable, muy, muy atento. Que tengan un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto.